Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
La belleza de una obra de arte depende en buena medida de los obstáculos que supera el creador, y que no solo son obstáculos técnicos, derivados del dominio que va adquiriendo sobre instrumentos de trabajo, el pincel o la rima, sino sobre todo obstáculos internos, los cuales impiden que la inspiración circule con libertad, que la obligue a recuperar el aliento, a concentrarse de nuevo, a luchar por encontrar una brecha para finalmente revestirla con las formas más suntuosas. El hombre es entonces un creador de belleza, pero esta no puede crearse sino como respuesta a la acción del medio social sobre él. Encontramos, pues, por una parte, en la raíz de la obra de arte el medio social y a sus particularidades, y por otra al creador y a su forma específica de responder a los estímulos de la sociedad donde vive.
Es un gusto para nosotros estar de nuevo en Tejiendo Palabras. Empezamos con esas palabras muy relevantes para el tema que vamos a tratar hoy, para nuestro invitado de hoy. Darle la bienvenida entonces en primer lugar a quien ya escuchábamos, a Natalia.
Así es, Mauricio, es un placer estar acá nuevamente en nuestro programa en Tejiendo Palabras, en la Radio UNAD, que ustedes allá nos están escuchando en sus dispositivos móviles, en sus casas, en sus computadores, en sus trabajos. Y el día de hoy se viene un capítulo bien interesante, un espacio así muy bueno para hablar de todo un poco, de esto de lo que estaba hablando del arte. Y nos acompaña un invitado muy muy especial. Y como siempre, en miras de nuestro proyecto, también nos acompaña una de nuestras estudiantes estrella del proyecto. Y me gustaría que nos presentáramos. Entonces le quiero dar la palabra a nuestro invitado del día de hoy.
Hola chicos, ¿cómo están?
Hola, hola.
¿Me escuchan?
Sí, sí, sí.
Sí, así es.
Vale. Bueno, pues primero muchas gracias por el espacio. Siempre ha sido como un placer aceptar este tipo de invitaciones porque alimentamos estos espacios tan vitales para la comunicación, para el tema artístico. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación y pues muy contento de estar acá. Mi nombre es Eduard Camacho, conocido como Ed Camacho, artista plástico, ilustrador, nacido en Bogotá, crecí en Santander, trabajo en Bucaramanga. Entonces, eso como para iniciar.
Bienvenido, realmente un gusto poder contar contigo en el programa. Bueno, contarle a nuestra audiencia que hoy nuestro invitado nos encuentra en cabina, nos está acompañando desde Bucaramanga, nosotros estamos en Bogotá y bueno, también nos pone muy contentos que vamos a hablar un poquito de la cultura santandereana. Siempre nos gusta hablar un poco de las maravillas de nuestro país. Darle la bienvenida también a nuestra estudiante, a Jennifer. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, no, agradecerles también. Contenta porque Eduard está con nosotros y que va a ser parte del programa hoy. Y pues saludarlos a todos ustedes también.
Gracias. Bueno, Eduard, o como se hace conocer en sus redes sociales, Ed Camacho, fue un poco modesto en su presentación. Realmente estamos frente a una persona virtuosa en las artes, una persona que ha sido reconocida de diferentes maneras. Contarles un poco, Eduard es ganador del afiche conmemorativo de los 400 años de la ciudad de Bucaramanga con una de sus obras. Recientemente también ganador a la imagen de la ULibro 2025, de la Feria del Libro, con su pieza Vidas Narradas. Múltiples exposiciones, múltiples participaciones en diferentes eventos artísticos. Entonces, realmente un gran gusto poder contar con él. Y bueno, quisiéramos entrar en materia, Natalia. No sé qué quisieras preguntarle para empezar.
Bueno, a mí también me gustaría mencionar que, bueno, como vemos, hicimos un trabajo periodístico. También me gustaría mencionar, pues, que Ed es nuestro invitado de hoy. Él es maestro en artes plásticas, si no estoy mal. Tú me corregirás, Ed.
Sí, maestro en artes plásticas de la UIS.
Claro, ahí tenemos una hoja de vida muy, muy nutrida, muy, muy fuerte de todo este aspecto de las artes, también del trabajo que has hecho como ilustrador. Y me gustaría empezar un poco por ahí, como que nos cuentes un poquito sobre esta trayectoria, que obviamente tú nos podrás profundizar un poco más de lo que ya empezamos a mencionar.
Ok, vale, muchas gracias. Lo que pasa es que cuando hay, me presentan y mencionan así como, pues, digamos, las cosas que, en las que he participado, los espacios que he venido ganándome, es un poquito intimidante escuchar tanta información, pero también dicho. Bueno, lo que mencionaban, el tema de los 400 años de Bucaramanga probablemente fue una experiencia que diría que fue como un antes y un después de lo que es mi carrera artística, porque hablamos de 400 años de historia de la ciudad de Bucaramanga. Llega un punto donde yo ya como que no dimensionaba lo importante y relevante que fue este evento. Algo que disfruté mucho es que fue una convocatoria abierta, pública. Se presentaron más de 100 propuestas de ilustradores, de artistas, de diseñadores gráficos. Y cuando yo vi la convocatoria, yo dije, bueno, yo voy a participar, voy a ir con todo el entusiasmo, voy a hacer un buen trabajo. Pero lamentablemente hay momentos donde uno piensa que, no, eso se lo lleva a alguien más o eso se lo gana a alguien más, porque a veces uno no es muy seguro de sus capacidades. Y ahí es cuando pienso que esta convocatoria cambió mi forma de ver las cosas y de trabajar. Porque mira, me esforcé, me presenté, cumplí con los requisitos que la convocatoria exigía. De 100 participantes pasé a 10 seleccionados. De esos 10 entró a un juzgamiento por unos jurados. Luego hicieron algunas correcciones y finalmente seleccionaron mi propuesta, que se llamó Bucaramanga Popular. Una imagen que estuvo inundando la ciudad por todas partes, en el aeropuerto, en los buses, en las paradas, en libros, en portadas de revistas. Hoy en día, Bucaramanga Popular es una estampilla que se puede encontrar en todos los países que aún manejan el tema de correo y que se puede conseguir en cualquier espacio. Son como 100 y pico de países. Fue impresa en Francia. Fue una locura y es algo que pues me hace sentir muy orgulloso de mi trabajo y de confiar en lo que hago.
Es invitar, bueno, a toda la gente que nos escucha a que pueda observar la obra. Vamos a hacer nuestra primera pausa institucional de hoy y a la vuelta seguiremos ahondando en estos temas.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Bueno, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Tejiendo Palabras, tanto en TikTok como en Instagram, como arroba tejiendo o palabras. Todos los días estamos publicando contenido para que conozcan un poco más de nuestro proyecto radial con nuestros primos hermanos del programa Cosa Nostra y con todos nuestros estudiantes. Bueno, hablábamos antes de la pausa con Ed un poco de su pieza Bucaramanga Popular, con la cual gana esta convocatoria de la imagen oficial de los 400 años de la ciudad de Bucaramanga. Y a mí me gustaría preguntarle a Ed por ese rescate de lo popular. La obra muestra las comunas de Bucaramanga, muestra sitios emblemáticos, como desde la composición visual, desde el juego con el color, uno puede llegar a impactar con la idea de mostrar lo popular. ¿Cómo fue ese proceso?
Claro, bueno, principalmente la idea parte del interés particular por esa estética popular. Siempre me ha llamado la atención. La estética popular es muy llamativa, es muy colorida y siento que es como la esencia de los espacios. Cuando diseñé la propuesta, no quería... Es que suele pasar que cuando se solicita una propuesta de una ciudad o de un lugar, ya hay como unos referentes o unos lugares en la memoria colectiva de las personas. Y lo que yo quería rescatar era como esos sitios que son de Bucaramanga, que los conoce la gente que camina todos los días Bucaramanga, que ha crecido en la ciudad y que quizás nunca se plasman en algún tipo de diseño publicitario o afiche. Y me guié por las comunas de Bucaramanga, son 17 en total. Las conozco casi que todas y las que no, pues me guié por fotografías también. Y quería rescatar como esos elementos de barrio, ¿sí? De la cotidianidad, darles la importancia que se merecen y plasmarlos en la propuesta Bucaramanga Popular. Y pues fue un buen acierto porque pues eso le dio como ese valor de diferencial a otras propuestas.
Bueno, antes de darle la palabra a Natalia, contarle también a la gente que fue de elección popular esta convocatoria y que votaron más de 25 mil ciudadanos. Realmente es algo de una dimensión muy, muy importante, Natalia.
Claro que sí, así fue. Yo también, digamos que, como lo dije anteriormente, nuestra labor periodística que hicimos de la lectura de lo que sucedió con este concurso y toda la cuestión de bueno, buscar una imagen representativa, ¿cómo fue para ti ese proceso creativo de encontrar e identificar todas esas cuestiones de la tradición barrial de Bucaramanga? ¿Cómo fue también, como por decirlo así, esa génesis de esta obra que tú realizas?
Ese ejercicio partió principalmente desde la memoria. Tomé elementos que me recordaban a mí a Bucaramanga desde que era niño. Los elementos principales son las aves o abuelitas, como se conocen acá, que les alimentan las personas en las calles. Entonces, cuando yo encontré ese tipo de elementos, me di cuenta que mi propuesta tenía que ver mucho con la estética popular. Y partiendo de fachadas, de, digamos, esculturas que no son tan conocidas, sino más bien fue como un ejercicio de rescatar elementos que no hacen parte como de la memoria colectiva de las personas y que están un poquito olvidadas. Entonces, partiendo de ese punto, fue como un rescate de elementos populares y pues dándoles mucho color porque, pues digamos, mi propuesta es bastante colorida.
Muchas gracias, Ed. Muy, muy bonito, muy hermoso ese proceso creativo del que nos estás hablando. También del rescate de la memoria, de la infancia, de esta representación de Bucaramanga desde lo barrial, desde la ciudad. Y también me trae un poco a pensar tú cómo te encuentras con el arte. ¿Es algo de la infancia o es algo en tus años más juveniles? ¿Cómo es para ti ese encuentro con el arte?
Siento que siempre he sido cercano al mundo del arte. Desde pequeño he estado involucrado sobre todo con el dibujo. Soy muy, muy cercano al dibujo. Uno de mis recuerdos más antiguos precisamente es una profe que aún yo no tenía edad para entrar a estudiar a la escuela, sin embargo le insistió a mi mamá que me llevara y simplemente yo me sentaba al lado de ella a dibujar, entonces, y me compró como esa primera caja de colores. Fue como ese primer acercamiento al tema artístico Y simplemente nunca dejé de hacerlo. Lo disfruto cada vez que lo hago y pues en el colegio ya era como el compañero que pintaba, el que hacía las carteleras, los murales, el que proponía obras de teatro. Para la familia soy el hermano que pinta, el primo artista, ¿sí? Y ya luego decidí estudiar, ingresé a la Escuela de Artes de la Universidad Industrial de Santander. Me gradué hace unos años, disfruté muchísimo mi proceso y bueno, afortunado de que realmente he podido disfrutar del proceso y vivir de ello. Entonces, aquí vamos en este proceso creativo y artístico.
Muchas gracias, Eduardo. Es bien interesante esto que tú nos comentas, que, mejor dicho, tu vida ha sido marcada esencialmente pues por el dibujo, también por la ilustración, también por el asunto de estar muy, muy cerca a la producción artística, ¿no? Y también el hecho de que ya, pues, uno podría decirse que básicamente tu experiencia de vida ha sido a partir de vivir del arte. Y a propósito de eso, pues, por ejemplo, en Colombia, la historia de los artistas, pues, en el país ha sido un poquito marcada por esta falta de apoyo estatal, a veces como la necesidad de diversificar, porque pues muchas veces, y lo que hemos hablado aquí en muchos momentos, es que es difícil vivir del arte o es difícil considerar el arte en tanto a propuesta como productiva, como del trabajo, de labor. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de vivir el arte, pues en tu contexto de tu ciudad natal, o también en Bucaramanga? ¿Cómo ha sido vivir del arte, pues, en Colombia?
Vale, bueno, yo siento que todos los artistas o todas las personas cercanas al mundo creativo tenemos ese factor en común, que vivimos en un espacio, y yo creo que es a nivel de Latinoamérica, que vivimos en un espacio en donde no se ve realmente al artista, ¿sí? Y no solo no se ve, sino no se le generan las herramientas necesarias para que se desarrolle netamente como una profesión, como cualquier otra. Por supuesto, han habido mejorías y cambios que poco a poco, paulatinamente, han ido mejorando como estas atmósferas para los artistas. En mi caso personal, claro, no ha sido fácil. Yo creo que para nadie lo ha sido. Se ha tratado como de insistir, de prevalecer, de volver a insistir, de hacer como cada propuesta como con todo el entusiasmo y con todas las ganas. Por supuesto, muchas veces me dijeron que no, muchas veces no me aceptaron, muchas veces no entraba a ningún tipo de selección y simplemente fue como retomar, insistir, aprender cada vez que algo no funcionaba y encontrar la manera de solucionarlo. Y bueno, afortunadamente hoy en día no es que sea el mundo ideal para el tema artístico, pero por lo menos ya se está respetando un poco más la profesión del artista, ya se le está dando como ese sentido que se merece. Cada vez hay más convocatorias, cada vez hay más colectivos. Entonces siento que hay mucho por hacer, pero que también se ha ido mejorando el proceso.
Vamos a hacer una nueva pausa institucional y ya venimos con nuestro recomendado cultural.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital. Recomendado cultural.
Yo creo que en el momento en que yo ya estaba fatigada y decía, no más historia del arte, no quiero más historia del arte, en ese momento apareció la figura de Turbay. Entonces apareció lo que era Turbay en sí, que se iba a Arabia a encontrar a sus parientes. Y todo era tan absolutamente ridículo. Yo creo que tenía algo muy, un ingrediente muy fuerte, que era como la presencia de algo que estaba pasando, de algo inmoral. Entonces se me encendió como un bombillito de la crítica. Todo eso era una respuesta que en mi interior me decía que había que, como no era arte de denuncia, sino era arte de hacer evidente una situación del país.
Volvemos, estábamos escuchando un fragmento de la artista santandereana Beatriz González Aranda. Ella es nuestro recomendado cultural del día de hoy y vamos a hablar en específico de una de sus obras. Les voy a hablar de una obra que está en el corazón de Bogotá, entre el bullicio de la ciudad, la memoria de quienes lastimosamente ya no están. Ahí, en ese corazón de Bogotá, está una intervención artística que realmente es muy sobrecogedora cuando uno piensa en la historia de Colombia. Esta intervención es Auras Anónimas, de Beatriz González. Esta obra no es solo una manifestación estética, creo que es un giro silente que realmente resuena en todos esos colombianos, cuerpos de colombianos abandonados en el cementerio central. Fue inaugurada en el año 2009 y está compuesta por 8.957 placas metálicas serigrafiadas con figuras de dolientes que cargan ataúdes. Lo que sobresale en esta obra son los tonos ocres y oscuros que evocan el duelo, pues, de este país marcado por el conflicto armado, por la desaparición forzada y en general por la violencia. Siluetas, pues, de gente anónima que se van repitiendo una y otra vez, ¿cierto? Como un eco de esa violencia que persiste en nuestra memoria colectiva. El emplazamiento, el lugar de la obra, pues, no es casual. Estos columbarios del cementerio central, que estaban destinados a la demolición, se decidió que fueran transformados en un monumento a las víctimas. Cada una de sus figuras recuerdan a quienes murieron, a la invisibilidad de la guerra, de la persecución política y social en general. Ahí el arte lo que hace es interpelar, incomodar, pero también obligarnos a recordar. Para todas las personas que estén en Bogotá, invitadísimos a recorrer Auras Anónimas. El ingreso es por el Centro Memoria de Bogotá y está abierto al público. Decidí traer este recomendado cultural por el fuerte impacto que puede causar el arte cuando habla de la sociedad, cuando habla de la idiosincrasia de los pueblos, cuando habla de la política, y también porque Beatriz González es una de las grandes del arte en nuestro país y fue una de las jurados que eligió a Ed como ganador de la convocatoria de Bucaramanga 400 años. Supongo, Ed, que Beatriz González, como santandereana y como artista, debe estar muy en tu mente y que puedes contarnos cosas acerca de ella.
Claro que sí, justamente estaba recordando ese momento porque realmente yo conocía quienes hicieron parte del jurado cuando ya se seleccionó la obra. Hubo como un primer filtro de 100 propuestas, pasaron a 10. En esas 10 había otro jurado acá local que seleccionaba 3, y en esas 3 elegían 3 jurados, y uno de los miembros del jurado era la maestra Beatriz González. Eso me enteré yo después cuando me seleccionaron. Entonces, claro, para mí fue súper importante que uno de mis trabajos haya sido juzgado por la maestra Beatriz González, que pues es una figura no solo para Santander, sino para Colombia y Latinoamérica en el arte. Entonces, claro, pues un honor, un orgullo. Y ya sea que a ella le haya gustado o no. Entonces, yo les comentaba a mis compañeros de carrera, en ese momento yo no me había agradado, le decía, es que si ella habló mal de la obra, está súper bien. Y si a ella le gustó, pues maravilloso. Pero es que es Beatriz González que está revisando mi trabajo y lo está juzgando. Yo ya me sentía realizado. Entonces, claro, es muy entusiasmante pues, tener como ese tipo de experiencias, ¿no?
Claro, y es que es para poner una figura es como ir a un concurso de canto y que te juzgue, no sé, Freddie Mercury. Es dificilísimo ante alguien de tantas calidades, ¿no? Debe ser también un poco abrumador en ese caso. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo de este programa. Me gustaría, hablando un poco de esa santandereanidad, de ese Bucaramanga, darle la palabra a nuestra estudiante, a Jennifer, que está en Málaga, Santander, y que sé que tiene también una pregunta para nuestro invitado.
Sí, hola. Hola. Claro que sí, tengo una pregunta para Ed, que pues es la siguiente. ¿Qué papel juega la tradición o tu herencia cultural en cuanto a todo lo que es tu trabajo artístico?
Qué bonita pregunta y qué compleja pregunta. Siento que todos los artistas nos acercamos a nuestra propuesta y a nuestra temática de acuerdo a sus vivencias y a sus contextos. En mi caso, yo crecí en el campo, crecí en la provincia de García Rovira, la cual Málaga era capital. Entonces, mi cercanía con el mundo del campo y con el mundo de la naturaleza siempre ha estado en mi propuesta y se ve reflejado en mis trazos orgánicos, en el movimiento orgánico de mis diseños. Entonces, también crecí como alejado de, digamos, toda esa información y ese frenetismo que nos genera la ciudad. Entonces, en algún punto mi propuesta era medio inocente porque precisamente estaba como alejada de todos esos contextos complejos. Por otro lado, en medio de tanta violencia de un país como lo ha sufrido Colombia, yo específicamente no he sido víctima directa o testigo de este tipo de violencia, a pesar de que algunos cercanos y familiares sí lo han sido. Entonces, mi propuesta nunca se acercó a ese tipo de temática, pero la sensibilidad en cuanto al tema sí existe. Entonces, claro, uno se ve muy marcado por el territorio en el que crece, por las experiencias que tiene desde la infancia. Y ya a medida que crece y estudia, empieza a fortalecer la estética, la forma, la intención, ¿sí? ¿Para quién va la idea de comunicar? Entonces, todos esos factores son importantes a la hora de crear.
Excelente por todo esto que nos compartes. Me gusta mucho resaltar que en este programa trabajamos mucho las experiencias que tenemos del arte, también los usos del arte como forma de memoria, como expiación también de ese trauma, también como una forma de crear comunidad a partir de la tradición y todo lo que conlleva a partir de ella, ¿no? También como el arte también nos representa, nos interpela. Es muy bonito realmente encontrarnos en todos estos diálogos y en el arte, ¿no?
Ed, nos gustaría mucho que la gente que nos escucha conociera un poco de tu obra y trayectoria, dónde te pueden seguir, cuáles son tus redes sociales, dónde pueden ver tus obras.
Ok, vale. Bueno, en realidad aparezco en todas las redes sociales como Ed Camacho Ilustrador. Allí publico mis propuestas de hace varios años, mi proceso artístico, las ideas en las que estoy trabajando, proyectos en los que he colaborado. Y bueno, poco a poco voy alimentando como ese catálogo virtual de mi experiencia. Entonces me encuentran como Ed Camacho Ilustrador.
También hay un canal de YouTube, por ahí estuvimos viendo algunos videos.
Por favor, no lo hagan. No, este canal de YouTube es pura experimentación, lo sé un tiempo en la universidad, para trabajos, tiene que subir un video y luego publicarlo en YouTube, ta. Entonces realmente no soy tan cercano a YouTube, solo para documentación y demás. Más de mi trabajo lo subo en Instagram o Facebook, incluso TikTok también, YouTube es algo más experimental, vamos a decirlo.
Le quiero contar a la gente que se nos quedaron temas y solo los voy a nombrar. Se nos quedó hablar de tonos nocivos, se nos quedó hablar de calendarios en este 2025. Se nos quedó hablar de la faceta docente de Ed, pero la buena noticia es que tendremos una segunda parte. Nos reencontraremos en nuestro próximo programa e invitaremos nuevamente a Ed para que esté con nosotros. Antes de finalizar, agradecerle a Ed, agradecerle a Natalia, a Jennifer. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes.
Muchas gracias y esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.